Lo que está pasando en el Guaviare pasa en Marandúa Noticias.
Siete, 11 minutos de la mañana, continuamos en Marandúa Noticias. Hablamos de temas importantes, de lo que pasa en el departamento del Guaviare y se conoce a nivel nacional, y nosotros hemos venido hablando y siguiéndole la pista al tema de reclutamiento de menores. Un tema que salió a nivel nacional, una denuncia, o mejor, un informe que presentó la Fundación Ideas para la Paz, un informe titulado ¿En qué va la implementación del Acuerdo de Paz? Avances y desafíos. Y este informe pues daba cuenta de recientes hechos que se habrían presentado en el departamento del Guaviare, que ayer supimos de mano del alcalde del municipio del Retorno, Jason Pineda, quien en su momento nos dijo pues la comunidad aún no lo confirma, las autoridades aún no conocen esas denuncias, y no, también digamos que hicimos desde Marandúa el trabajo de preguntarle a la Defensoría del Pueblo, de preguntarle a diferentes fundaciones que hacen presencia, como la Reconciliación para la Paz, la Fundación CORE, que también hace presencia acá en todo el tema de conflictos, y ellos dicen, pues no hemos recibido denuncia como tal, pero no se nos hace raro que sí esté pasando. La única en este momento que tiene, digamos, esa información, pues es la Fundación Ideas para la Paz, y por eso hemos contactado al investigador que está, pues digamos, a cargo de este informe, y él es Andrés Cajiao. Ahí usted conoce un poco más del perfil de nuestro invitado.
Andrés Cajiao Vélez es politólogo con experiencia en investigación en temas de conflicto armado, en negociaciones de paz, construcción de paz, derechos humanos. La experiencia específica en trabajo en campo de caracterización de actores armados y zonas de conflicto, además de trabajo con el sector empresarial en el manejo de los análisis de riesgos e impactos en seguridad y derechos humanos en entornos complejos. Actualmente investiga el funcionamiento y caracterización de estructuras del crimen organizado.
Y es investigador de la Fundación Ideas para la Paz. Andrés, muy buenos días y gracias por estar aquí en Marandúa con nosotros.
Muy buenos días y muchas gracias por la invitación.
Bueno, Andrés, hablemos de estas denuncias que, por supuesto, generaron, digamos, noticia a nivel nacional, pero acá en el departamento del Guaviare, pues hicimos nosotros el seguimiento y el eco y no encontramos, digamos, mayor conocimiento. ¿Ustedes cómo reciben, cómo encuentran esa información de esos casos recientes?
Bueno, te cuento, el informe que hicimos es producto de un proyecto que tenemos junto con la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, donde la idea es poder, que se llama el Capitolio del Territorio, donde la idea era poder darle información a la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes sobre cómo va la implementación del acuerdo en los distintos territorios. En ese marco hicimos varias visitas, tanto por parte de la Fundación, como también hicimos una visita junto con los congresistas al territorio, donde pudimos hablar con diferentes actores, tanto comunitarios como institucionales, con diferentes actores para recoger esta información. En esas conversaciones, en distintos momentos salió el tema del reclutamiento forzado, que es un tema que está bastante invisibilizado porque no hay denuncias. No hay denuncias por varios motivos, digámoslo así. Primero, pues porque hay un cambio en la forma en que se está reclutando forzadamente a los niños y jóvenes, donde hoy lo que se ve no es tanto un reclutamiento forzado como antes, donde se llevaban forzadamente a los niños y a los jóvenes de sus familias o de las comunidades, sino que están utilizando las condiciones económicas de las poblaciones rurales, principalmente indígenas, para aprovechar y ofrecerles digamos, un dinero, ofrecerles trabajo, ofrecerles unas condiciones que los hacen irse. Pero digamos que cuando se habla de niños jóvenes, el reclutamiento así sea, digamos, entre comillas, voluntario, sigue siendo un reclutamiento forzado. Entonces eso es lo que hemos venido viendo en el Guaviare, donde no hay tampoco una denuncia porque tampoco hay acceso a las instituciones en muchas zonas apartadas del territorio, donde tampoco hay mucha confianza en algunas instituciones para hacer los procesos de denuncia. Entonces es un fenómeno que se ha venido siendo invisibilizado, pero que por lo que nosotros hemos venido conversando con los actores del territorio, es un fenómeno que se está dando constantemente en el Guaviare.
Y esto, digamos que preocupa porque si no se denuncia, pues pocas. Si antes, cuando presentaban, digamos, se presentaban de la manera más agresiva este tema de reclutamiento, las acciones por cuenta de las autoridades o del Estado eran pocas. Ahora, cuando no se denuncia, Andrés, ¿ustedes cómo han registrado justamente esa respuesta o ese acompañamiento de las instituciones en territorio?
Bueno, pues como dices, pues cuando no hay denuncia, la acción del Estado pues es nula, obviamente. Pero lo que hemos podido ver es que en algunos casos se han venido denunciando muy puntualmente en las personerías, principalmente en las personerías, en algunos casos muy puntuales en la Defensoría del Pueblo. Y lo que hacen pues es como activar unas rutas de protección en algunos casos para estas personas, donde principalmente lo que se estaba viendo era que estos procesos de reclutamiento estaban generando desplazamientos de familias hacia cascos urbanos, donde pues estas familias terminan en condiciones aún peores de las que estaban en sus comunidades, lo que ha generado pues que realmente la atención sea muy baja o muy poca por parte de las instituciones. Obviamente el Estado ha venido construyendo algunos programas para prevenir el reclutamiento, pero mientras no haya denuncia, pues activar estas rutas y activar estos programas de reclutamiento pues no ha sido fácil o no se ha hecho en el departamento.
Andrés, ustedes presentan un análisis de todo el escenario que se tiene en este momento en el departamento del Guaviare referente al tema de seguridad territorial y esas dinámicas del conflicto que han venido pues después del acuerdo de paz. ¿Cómo está en este momento ese análisis que ustedes hacen del tema de la presencia de las disidencias, de otros grupos armados organizados que también estarían haciendo presencia en el departamento?
Bueno, lo que hemos podido ver es que por lo menos en los últimos años se han venido consolidando y fortaleciendo dos estructuras disidentes en el Guaviare. Una que viene del Frente Séptimo, que estaría más hacia la zona del Guayabero, hasta la zona noroccidental del departamento. Y la más fuerte, por decirlo así, sería el Frente Primero, que es la que tiene como mayor influencia en el territorio, que estaría más hacia el centro y sur del departamento. Son estructuras que están fortalecidas pese a las distintas acciones que ha venido generando el Estado en capturas y algunas de estas acciones. Pese a esto, se han venido fortaleciendo y hoy lo que se ve es que tienen una presencia y un cierto grado de control social y territorial en el Guaviare.
Andrés, estamos viendo y uno es que hace años aquí hay conflicto armado, pero que hemos visto que desde hace muy poco se ha encrudecido, no solamente en el tema de reclutamiento, no solamente en el tema de deforestación, está el tema de las erradicaciones también, de las confrontaciones entre campesinos que antes no se veían, solamente dejaban que pasaran y que erradicaran, y ahora está el tema de los campesinos entrados en minas, soldados que han caído también en minas. Entonces vemos como que se ha recrudecido esta violencia. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué cree usted que puede seguir pasando? ¿Se va a seguir viendo violencia o cómo se puede mimetizar o cómo se puede ayudar para que esto no siga sucediendo?
Bueno, lo que hemos podido ver nosotros, pues sí hay como algunos cambios en las dinámicas de la confrontación en el territorio. Si bien hoy no se ve con tanta frecuencia como antes, enfrentamientos, combates, dado pues que hay un cambio en la forma en que están operando las disidencias actualmente, donde están tratando de evitar la confrontación con la fuerza pública, pero esto también ha llevado a que utilicen temas como las minas antipersonal como forma de proteger zonas de cultivo para evitar la erradicación forzada o como para construir zonas de retaguardia. Esto pues obviamente ha afectado tanto los procesos de erradicación como podría afectar también a las comunidades. Entonces lo que vemos es que si bien hay una disminución en la confrontación armada como tal, hay unos cambios en el comportamiento, en la forma de accionar de los grupos armados, que igual siguen generando afectaciones importantes en las comunidades. hoy no se ve un tanto el desplazamiento forzado, pero sí se ve presiones para las comunidades, imposición de manuales de conducta, presiones contra algunos líderes sociales, principalmente en la zona del Guayabero. Entonces lo que se está viendo es como un cambio en estas dinámicas, que si bien la confrontación disminuye, todavía sigue habiendo bastante presión para las comunidades, con este tema también del reclutamiento. Bueno,
sí, exactamente. Y a eso quería volver, Andrés, porque ustedes nos dice, las dinámicas están cambiando. Si bien antes era un tema más agresivo, entonces más forzado, se hablaba y de pronto como uno se imagina el reclutamiento forzado, pues uno dice, no, pues lo obligaron, se llevaron con las armas, y por eso cuando sale la noticia aquí genera tanto impacto a nivel local por lo mismo, porque dicen pues algunas personas, no, pero es que no se puede hablar de ese reclutamiento porque no está pasando así, pero la dinámica ha cambiado, usted lo ha dicho. ¿Cómo están en este momento actuando, persuadiendo a los campesinos, esa presión que usted dice no es desplazamiento forzado, pero sí les están imponiendo unos manuales de conducta? Porque nosotros también hemos conocido algunos documentos, algunos panfletos donde los socializan con los presidentes o con las comunidades, donde les ponen esas pautas de lo que deben, lo que no deben hacer.
Sí, lo que hemos visto nosotros es que ellos están tratando de implementar los viejos manuales de conducta que implementaban las FARC en el territorio, donde tratan de construir de alguna manera como un sistema de justicia paralelo, digamos, dan las pautas de comportamiento de las comunidades, restringen su movilidad por parte de las comunidades, en algunos casos el ingreso de instituciones o el ingreso de personas al territorio. Son como la continuidad también de este tipo de manuales o acciones que venían presentándose antes, pero pues con algunos cambios, como decía, en el comportamiento, con el tema de la deforestación, digamos, por ejemplo, permitiendo el tema de la deforestación, que eso era, digamos, antes prohibido por los frentes de las FARC antes de su desmovilización.
Sí.
Lo que hemos visto pues ha sido como ese tipo de cosas, una continuidad en las formas de presionar a las comunidades, donde tuvimos alguna información sobre censos que se estaban haciendo en las comunidades para de alguna manera empadronar a las personas o a los campesinos, evitar que entren nuevas personas. Ha sido como todo un proceso de fortalecimiento de las estructuras, pero también de su control frente a la cotidianidad de las comunidades.
Andrés, y ahí hay un tema importante, y es que tantos excombatientes o reincorporados se han regresado a las filas, ¿no? Porque a pesar de que ellos continúan con algunas prácticas, las ideologías son diferentes. Es decir, eso que usted nos dice, las FARC antes no permitían que se tocara el bosque. Ahora estas disidencias pareciera que les dan carta libre para que deforesten, pero además para que se apropien, acaparen esos territorios. Entonces, uno, pues digamos que también se hace el análisis de esos excombatientes que se habían desmovilizado y que se habían acogido al proceso de paz. ¿Ustedes qué tanto han podido conocer de quienes han regresado?
Bueno, digamos, un número de cuántas personas han regresado a las armas, realmente es, nosotros no tenemos y no somos de pronto la entidad encargada de hacerlo. Lo que pasó fue que, digamos, al principio, por ejemplo, el Frente Primero, al inicio de la negociación, o sea, antes de la firma del acuerdo, ya había como un proceso de conformación de las disidencias, donde un número importante de excombatientes salieron y se fueron a conformar esta disidencia. Por eso, no tenemos como una cifra para decir son tantos los excombatientes, pero es importante
el comportamiento,
que en el Guaviare, sí, el proceso de reincorporación continúa y tiene un número bastante importante de excombatientes en los espacios territoriales y haciendo su proceso de reincorporación individual. Entonces es muy difícil realmente saber cuántas personas regresaron a las armas. Lo que vemos nosotros es que sí hay como un proceso de reincorporación que viene avanzando con ciertos retrasos, con ciertos tropiezos, pero que los excombatientes que están ahí están comprometidos con el proceso de reincorporación. Pero también hubo otros que inicialmente salieron del proceso de reincorporación, que son como estos comandantes Gentil Duarte, Iván Mordisco y como sus personas cercanas. Y aparte de eso, pues han venido como generando este proceso de reclutamiento entre comillas, voluntario para las comunidades para fortalecer sus filas. Principalmente una de las comunidades que nos comentaban se veían bastante afectadas son las comunidades indígenas, tanto en la zona del Guayabero como pues en las zonas de presencia del Frente Primero, que han sido como incentivadas a por medio de estos temas económicos pues a unirse a las disidencias.
Doctor Andrés, sabiendo que realmente la orientación de la política en este sentido es desde el gobierno nacional, digamos que los más comprometidos en algunos momentos son las autoridades locales. El caso del municipio del Retorno, del alcalde, pues se ha tenido que enfrentar los temas de este reclutamiento, pues, y ha hecho varias voces o ha tenido que interponer su voz en varios escenarios. ¿Cuál es realmente el papel en el que pueden estar involucradas las autoridades locales en una situación como esta?
Bueno, pues ahí hay como varias cosas. Obviamente las autoridades locales, como ya bien lo menciona, son las que de alguna manera tienen el conocimiento de lo que está pasando en el territorio, de los que identifican estos problemas y son los llamados a visibilizarlos, a poner, digamos, en conocimiento de las instituciones a los distintos niveles, pues que está sucediendo el tema del reclutamiento, el tema de seguridad. Ellos son como, en teoría, digamos, son los encargados de visibilizar y de manejar esos temas. Lo que pasa es que en muchos casos las administraciones locales no están dotadas de las capacidades, tanto financieras como en algunos casos técnicas, para manejar este tipo de cosas. Entonces, sus denuncias en muchos casos, como ha pasado con el alcalde del Retorno, sus denuncias pues quedan digamos como en denuncias, porque no tienen la capacidad muchas veces financiera de responder, por ejemplo, en los casos de desplazamiento forzado o en los casos de reclutamiento para poder atender a estas familias. Entonces se quedan como en ese ámbito más local, y sus voces pues muchas veces pues quedan como a nivel local, departamental, pero pues no logran escalar a las, digamos, para influir en las estrategias a nivel nacional para combatir estos fenómenos. Entonces ellos, digamos, tienen un papel muy importante en el sentido de que ellos son quienes deberían visibilizar, conocer, activar las rutas de atención para estas personas, pero pues en muchos casos, por temas, como ya mencioné, financieros o técnicos, pues no tienen la capacidad de ejercer, digamos, esta labor. Entonces ahí yo creo que sí deben apoyarse mucho en las instituciones, tanto a nivel departamental como nacional, para pues visibilizar, activar las distintas rutas de protección, para que puedan atender y pues de alguna manera hacer algo frente a estos fenómenos.
Andrés, ¿usted cree que aquí en el Guaviare se está cumpliendo el acuerdo de paz cuando, por ejemplo, en el tema del PENI se ha incumplido, cuando a los campesinos no le han dado ese tema de ruralidad, cuando desafortunadamente en cierta forma también se ha incumplido entre excombatientes y la implementación? ¿Cree que se está cumpliendo el acuerdo de paz acá en el Guaviare?
Pues es que hablar del cumplimiento del acuerdo de paz implica varias cosas. El acuerdo tenía distintas temporalidades en su implementación. Es cierto que se han venido generando retrasos, principalmente en el tema del PENIS, también con la implementación de proyectos productivos o el desembolso para los proyectos productivos de los excombatientes, pero sí se han generado también avances. Como mencionaba, pues el proceso de reincorporación ha tenido distintos avances, donde pues hasta el momento se les ha cumplido con el sustento, pues con la renta básica, con el mantenimiento de los espacios territoriales. En el caso de Charras, pues hay un problema con los predios, entonces se está haciendo el proceso de traslado del ETCR. En el tema de los PDET o el programa o los programas de desarrollo con enfoque territorial, se han generado avances en algunas zonas del territorio por medio de obras de pequeña infraestructura. No se ha venido avanzando mucho en la implementación del PATR, pero se está tratando de construir lo que el gobierno llama la hoja de ruta, que sería como lo que ellos llaman la como la guía que generaría la implementación de las grandes obras o de las iniciativas comunitarias en el territorio. Y hay que tener algo en cuenta también, y es que el Guaviare tiene una gran complejidad en el tema de restricciones ambientales. Gran parte del territorio tiene restricciones ambientales o cuenta con algún tipo de restricción. Entonces esto ha venido dificultando tanto el diseño como la implementación, tanto de obras como de proyectos productivos, porque sí, sí, no hay un plan de ordenamiento del territorio que permita identificar qué se puede hacer, cómo se está utilizando la tierra y cómo se está ocupando la tierra. Mientras no haya este tipo, digamos, de planes y de acciones, pues la implementación y el diseño de la implementación de algunos elementos del acuerdo, como el desarrollo rural, pues va a ser mucho más difícil.
Claro, y esa es una de las grandes dificultades y sobre todo retos que tienen en este momento las administraciones, ¿no? Organizar el territorio, de definir esos esos POT que todavía están pendientes y que están en construcción y que están en aprobación y que pasan administraciones y administraciones y que no se ven resultados y continúan creciendo los municipios de una manera desorganizada. Entonces hay que comenzar por organizar la casa y comenzar a que también se tengan claros hacia dónde se va a crecer, no solamente a nivel departamental, sino a nivel local. Pues Andrés, este análisis nos queda y digamos que confirma de cierta manera lo que se ha hablado acá, porque se había puesto no en duda, pero el tema es que esas denuncias de reclutamiento de menores, pues como usted lo ha dicho, tal vez no se han hecho de la manera formal como todo el mundo esperaría para que todas las autoridades estén enteradas.
Cambio entonces, de estrategia.
Y entonces podamos decir, ah, sí, oficialmente se está diciendo que, o sea, se reclutaron a estos menores. Preocupan, por supuesto, estos casos, y lo que vemos es que continuarían más casos que aún no han sido conocidos y que probablemente estén pasando en este momento en territorio, y lo que más nos preocupa es la situación en la que se encuentran esos jóvenes, ¿no? Las oportunidades, las opciones que tienen en medio de esta situación donde creemos pues estamos en un posacuerdo, en un tema de paz donde ya se está comenzando a construir una paz desde estos territorios, pero la realidad es otra, y este informe que ustedes están presentando pues lamentablemente señala mucho eso. Entonces sí queríamos nosotros ampliar pues toda esta situación con el reclutamiento de menores, y finalmente lo que nos queda, Andrés, pues es si usted nos envía un mensaje, sobre todo para las poblaciones que están allá, porque seguramente esa presión, seguramente esa intimidación en la que están no les permite hacer una denuncia de manera formal.
Sí, pues yo creo que más que un mensaje a las comunidades, es importante entender la situación en la que están las comunidades, sus vulnerabilidades, y empezar a trabajar precisamente en esas vulnerabilidades que permiten que el reclutamiento de personas sea, digamos, continuo y que no sea visible, como el caso pues, que les mencionaba de les están ofreciendo trabajo, dinero, a comunidades que no tienen oportunidades ni económicas, ni de educación, porque no hay servicios del Estado. Entonces, ese tipo de cosas son las que permiten realmente que estas comunidades queden de alguna manera invisibilizadas, o estos fenómenos queden invisibilizados. Entonces, es importante primero, yo más que un llamado a las comunidades, sino a las instituciones, que empiecen a hacer más presencia en los territorios, que generen lazos de confianza con las comunidades, que les permitan pues construir, como digo, unas relaciones que permitan la denuncia, que de alguna manera hay una desconfianza en las instituciones que nunca han estado en esos territorios. Entonces yo creo que es más bien un proceso que tienen que hacer las instituciones de acompañamiento a estas comunidades rurales, principalmente las que están más alejadas, para darles voz, para darles, digamos, una oportunidad de cambiar sus condiciones que permita cambiar las realidades que hoy incentivan la pertenencia, o no la pertenencia, el ingreso a estos grupos armados y la continuidad del conflicto. A las comunidades, pues, yo creo que sus procesos sociales, organizativos, son muy importantes para que ellos generen estos procesos de denuncia, generen relaciones con las distintas entidades encargadas, como puede ser la Defensoría del Pueblo, como son las personerías, para que pues estas denuncias se empiecen a dar y a visibilizar cada vez más un fenómeno que está pasando en el territorio, pero hoy es completamente invisibilizado.
Andrés, finalmente, estas denuncias de los casos puntuales de reclutamiento de menores, ¿ustedes las pudieron confirmar? ¿Con quién las confirmaron? Es decir, ¿esos menores sí se los llevó las disidencias, como señalan ustedes en el informe?
Bueno, nosotros supimos, digamos, no de casos puntuales con nombres específicos, pero pudimos hablar con algunas personas sobre este tema, nos comentaron de algunos casos, pero confirmar, yo creo que esto ya es más responsabilidad de las autoridades, por lo cual nosotros, nuestra tarea es como hacer visible este fenómeno para que pues ellos puedan de alguna manera actuar o investigar más a fondo este tema. Entonces realmente nosotros confirmación así verídica pues no tenemos de los casos, de muchos de los casos, aunque sí por parte de la Defensoría del Pueblo en algunos informes de riesgo del año pasado se vino denunciando también el tema del reclutamiento forzado. Algunas personerías nos han dado luces sobre que están ocurriendo este tema del reclutamiento forzado, pero como confirmación específica yo creo pues que ya debería ser un proceso más de investigación por parte de las autoridades.
Muy bien, pues gracias Andrés Cajiado, él es investigador de la Fundación Ideas para la Paz, quienes han presentado un informe puntual sobre el avance e implementación del acuerdo de paz, especialmente en el departamento del Guaviare, y que lo ha compartido con nosotros hoy, y por eso le agradecemos a Andrés al haber estado acá con todos los oyentes de Marandúa, hablando de estos temas que nos interesan a todos, sobre todo a la gente que está en la zona rural y que nos escucha. Muchas gracias.
Muchas gracias por invitarme.